El ente nacional encargado de la gestión y reparación a las víctimas de este episodio histórico del país, durante la que se aprobó el reparto de 3 millones de euros para las comunidades autónomas que conforman actualmente la nación española para exhumaciones e investigaciones. La soberanía británica sobre las Islas Malvinas, territorio del Pacífico Sur reclamado por Argentina, no está en cuestión, dijo la oficina del primer ministro británico ante los reportes sobre una posible reconsideración de la postura de Estados Unidos en represalia a la falta de apoyo del gobierno de Keir Starmer a la guerra contra Irán. La reacción británica se produce varias horas después de que se filtrara un correo electrónico supuestamente enviado en el sistema interno del Pentágono, donde se detallan varias medidas que Washington podría tomar contra países de la OTAN que no se han alineado con Estados Unidos, concretamente España y el Reino Unido. El tema de las Islas Malvinas y su soberanía británica con el derecho de los isleños a la autodeterminación no está en cuestión. Y así lo hemos expresado en forma clara y consistente, dijo el portavoz gubernamental. La justicia peruana rechazó la solicitud de la Fiscalía para detener preliminarmente a Piero Corbetto, el jefe a cargo de la organización de las elecciones generales que dimitió el martes en medio de las presiones e investigaciones abiertas por las irregularidades suscitadas en los comicios y bajo amenaza del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que denuncia sin pruebas un fraude deliberado en su contra. El juez Juan Manuel Chullo no aceptó la solicitud planteada por el Ministerio Público, pero validó el desarrollo de allanamientos en una docena de inmuebles, entre ellos el domicilio de Corbetto, que se desarrollan como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de colusión. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, insistió en que la isla no aceptará la paz mediante la fuerza imperialista de Estados Unidos y defendió las vías diplomáticas para la cooperación y el arreglo pacífico de controversias. Jamás aceptaremos amenazas y defenderemos a ultranza nuestra independencia y orden constitucional, declaró en redes sociales el jefe de la diplomacia al conmemorar el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó el decomiso de bienes dispuesto en la causa por administración fraudulenta conocido como Vialidad, por la que la expresidenta Cristina Fernández cumple una condena de 6 años de prisión en su domicilio. La decisión confirma lo dispuesto en noviembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2, que había ordenado el decomiso de bienes para cubrir un monto cercano a los 685 mil millones de pesos, unos 480 millones de dólares, considerado por la justicia como el perjuicio causado al Estado. Según el fallo, la medida alcanza a un total de 111 bienes, entre ellos inmuebles, vinculados a Cristina Fernández, a sus hijos y al empresario Lázaro Báez, también condenado en el caso. En una primera etapa se avanzará sobre unas 20 propiedades relacionadas con la exgobernante y su entorno familiar, mientras que más de 80 corresponden a Báez y empresas vinculadas a operaciones investigadas. La justicia argentina dispuso archivar una de las causas que enfrenta el jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, en este caso por una presunta malversación de fondos públicos por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos. Encontrándose agotado el exhaustivo y pormenorizado estudio de las características que revisten los eventos investigados y tras un planteo formulado por la Fiscalía Interviniente, el juez federal Daniel Rafecas dispuso el archivo de la causa de la que se investiga Adorni por inexistencia de delito. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron en Caracas un plan coordinado para combatir las economías ilegales en la frontera común, con medidas conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. La líder chavista, quien asumió el cargo de mandataria encargada tras la captura en enero de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aseguró que los equipos de ambos países hicieron un abordaje muy serio y muy completo sobre el combate a los grupos criminales. Un colectivo integrado por familiares de presos políticos solicitó la intercesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para liberar a 16 colombianos recluidos en Venezuela y acusados de terrorismo. En una carta pública a propósito de la visita de Petro en Caracas, el Comité de Familiares por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol, acrónimo acuñado por las autoridades venezolanas para referirse a terroristas armados narcotraficantes colombianos, solicitó la intervención inmediata y directa del mandatario en favor de este grupo.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-20788.
Efectivamente, estamos en el taco que describió recién el amigo en la radio. Voy de sur a norte, y estoy en un taco a la altura de Teno. Y si esto fue en la pasarela para Quinquegua, estábamos muy lejos. Así que el taco es kilométrico. Bio Bio en la radio. Buenos días.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
7:05 a.m.
Se lo reiteramos, hay un gran accidente a la altura del kilómetro 168, a la altura de Teno. En ese lugar hay un accidente y mantiene prácticamente cortado el tránsito. Esto es en el cruce Maquegua, exactamente, donde se ha producido este incidente. Hay dos incidentes, al parecer, uno en el kilómetro 168, otro en el kilómetro 192. Al parecer son dos, según nos informan auditores. Un auditor nos dice, son normales los accidentes en la cuesta Maquegua, en Curicó, ya que es una cuesta con diseño antiguo. Cuando la carretera tenía una sola vía, van y vienen por la doble pista a 120 kilómetros por hora y toman esa velocidad, la cuesta en subida, que tiene un diseño solo para 80 kilómetros por hora, y ahí se produce justamente estos accidentes. El del paso superior Maquegua en Curicó, entonces hay un accidente importante y hasta hace pocos instantes estaba personal de la carretera en el lugar. Otros auditores nos informan de un accidente en el kilómetro 168 a la altura de Teno, todo esto en la ruta 5 Sur. Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca del accidente protagonizado por carabineros, un carabinero que iba a cargo de un vehículo, pero iban muchos acompañantes, que originó un fatal accidente que costó la vida a una mujer en pleno centro de Santiago. Estaremos hablando de todo eso. También les contaremos acerca de una presunta quitada de droga o mexicana, que sería la causa de un ataque armado que se registró en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Les contaremos acerca de los secuestros, los últimos, que de los que hemos conocido, y todavía hay una persona de más de 80 años secuestrada. Hay negociaciones en curso. Todo eso y mucho más en segundos.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio, una amistad que no traiciona. La amistad de la radio siempre queda. Si hay algo que en Bio Bio tenemos que agradecer, es tu cariño. Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
7:09 a.m.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Sergio está en línea. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días, doctor.
Hola.
Mire, era para informar sobre un accidente que hubo acá en el sector Montería, ya más o menos a la altura de Teno. Están haciendo unos trabajos, una obra. Esto es la pista de sur-norte, ¿ya? Y un camión se montó arriba del Neuriensei, que justamente ese está para el desvío, en este caso para la pista contraria, que viene de norte a sur, ¿me entiendes? Entonces hay obras ahí y hay un accidente importante que están atendiendo ahí la concesionaria, y Carabineros está desviando en el cruce Teno, en el sector Teno, la montaña está desviando Carabineros.
Ya,
por a los automovilistas que vienen, de en este caso, de Curicó al norte.
Claro. Entonces, lo que ocurrió es que el camión no vio, no se percató el conductor de este desvío que hay con New York, y se montó sobre la New Jersey, ¿no? Eso es.
Eso es. Y aparte que hay una neblina importante en el sector igual.
Ya. Oye, el tránsito entonces está totalmente suspendido por la carretera en dirección al norte.
Exactamente. Y los carabineros se posicionaron en el cruce Teno, la montaña, para poder hacer los desvíos correspondientes.
Ya. Y ese es un desvío que seguramente es lento.
Sí, porque hay un entrampamiento ahí en el sector ahí, en este caso de Monterilla, viniendo hacia el sur por la pista, digamos, contraria. En este caso hay buses, camiones, todo eso está entrampado ahí.
Oye, ¿el conductor del vehículo, del camión, se sabe cómo está?
Al parecer, más que nada, fue el puro susto nomás, por la poca... Igual poca visibilidad que hay ahí en ese sector. Yeah. Oye, lo más probable es que capaz que se haya quedado hasta
dormido, claro. Mm-hmm. Muchísimas gracias. Gracias, ya, Sergio.
Vale, que esté bien, gracias.
Chao, muchas gracias. También hay otro accidente. El otro accidente es en el sector del paso bajo nivel Maquegua, en Curicó, en dirección al norte, kilómetro 192. También hay un accidente en ese lugar. Insistimos, dos accidentes en la ruta 5 Sur en dirección al norte, kilómetro 168 aproximadamente en el sector Tino, y también en el kilómetro 192 aproximadamente en el sector Maquegua, en las cercanías de Curicó. Agradecemos muchísimo a ustedes, a los auditores que se comunican con BioBio. Fácil, usted nos puede llamar por teléfono al siguiente número, 800-810-810. Se lo voy a reiterar, teléfono de BioBio, número telefónico, la llamada es gratis, 800-810-810. Y también nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp, al más 5699-207-888. Se lo voy a reiterar, más 5699-207-888. Santiago en estos instantes está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 5,8 grados. La humedad es del 91%. Para Santiago se espera un día que va a estar totalmente despejado y una temperatura máxima de 23 grados. En la ciudad de Viña del Mar y Valparaíso, las dos ciudades, el cielo está despejado, la temperatura es de 9 grados, la humedad es del 76%. Para Viña del Mar y Valparaíso, se espera un día que va a estar despejado en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados. En la ciudad de Concepción, cielo despejado, temperatura 9 grados, humedad 87%. En Concepción se espera un día despejado en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 16 grados.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
La Moneda se reunió con el Partido Nacional Libertario para desactivar la molestia de la colectividad por las negociaciones en torno a la ley de reconstrucción.
Nosotros hicimos una serie de propuestas y esperamos que esas propuestas en la discusión particular también sean tomadas en cuenta.
Yo siento que mayo va a ser el mes de la Cámara de Diputados y junio va a ser el mes del Senado respecto de este proyecto.
La Sociedad Chilena de Autores y Anatel cuestionaron el artículo que busca modificar la ley de propiedad intelectual en la iniciativa Desprotegiendo la Obra de Artistas y de la Prensa.
Atenta gravemente en contra de los derechos de los autores, de los intérpretes, de los ejecutantes.
Lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire este artículo de este proyecto de reconstrucción.
Alcaldes de oposición insistieron en sus críticas a la mega reforma, acusando que amenaza el financiamiento municipal.
Yo no recuerdo una política pública más regresiva desde el retorno a la democracia.
Y resulta que lo que estamos haciendo con esta ley es poner en exención a la gente que sí puede pagar contribuciones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debió precisar un oficio en el marco de la preparación de la ley de presupuesto para el año 2027, en el que se evaluaban recortes a programas sociales.
Eso tengo que corregirlo, que lo único que se ha enviado es un oficio, en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer. Lo que estamos diciendo siempre es que, mire, estos son programas que se evaluaron mal.
La Central Unitaria de Trabajadores acusó al Ejecutivo de gobernar para unos pocos en la previa de la propuesta que enviará el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para continuar con las negociaciones del salario mínimo.
Hoy día vemos que, lamentablemente, este gobierno ha generado una reforma tributaria solamente para un sector de la sociedad.
El Tribunal Calificador de Elecciones revirtió la disolución ordenada por el CERVEL contra los partidos Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social, por lo que seguirán subsistiendo como partidos políticos. Y esta jornada el Partido Socialista iniciará su comité central e invitó a los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet y a las exabanderadas Carolina Toá y Janet Jara.
Es fundamental priorizar y definir la estrategia del mundo socialista frente a un escenario complejo, polarizado.
Las familias necesitan una izquierda firme, presente y con coraje.
El presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció que el almuerzo con sus ex compañeros de la universidad en La Moneda fue un error por desconocimiento.
No se va a volver a repetir, así que no se preocupen. Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar.
El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta renuncias masivas de médicos luego que se le pidiera la renuncia no voluntaria a la directora del recinto que contrató la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes.
La Contraloría concluyó que la Municipalidad de Santiago actuó improcedentemente al entregar las tarjetas gift card para la compra de vestuario a funcionarios.
Vamos a acatar lo que señala la Contraloría. De aquí en adelante no vamos a entregar la gift card a menos que hubiera un pronunciamiento distinto por parte de ellos. Entregaremos el uniforme a aquellos funcionarios que sí requieren uniformes especiales.
En prisión preventiva quedó el carabinero que protagonizó un fatal accidente de tránsito en el centro de Santiago. Alcoholizado, manejaba un vehículo en el que iban otros 6 funcionarios de la institución.
Él en principio realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos se pudo acreditar que efectivamente eso no era verdad.
2 personas fueron baleadas al interior de un vehículo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Una falleció y otra se encuentra herida.
Es interceptado por 2 vehículos, quienes se bajaron y, reunidos con arma de fuego, efectuaron diversos disparos contra este vehículo, resultando la víctima con heridas mortales en el lugar.
En el exterior, Irán ejecutó a otro preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, supuestamente por destruir e incendiar bienes públicos y privados. Además, Irán desmintió una reunión con representantes del gobierno estadounidense pese a los dichos de Donald Trump de enviar a sus negociadores. Estados Unidos dijo haber destruido una nueva embarcación que estaría vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico en un ataque en el que murieron 2 personas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su par de Colombia, Gustavo Petro, acordaron elaborar planes militares para desmantelar las mafias que operan en la extensa frontera que comparten sus países. En el deporte, hoy desde las 6 de la tarde en el Estadio Nacional, Universidad de Chile y Universidad Católica disputan una nueva versión del Clásico Universitario. El partido será transmitido por BioBio Deportes desde las 15 horas.
Llevamos muy poco tiempo de trabajo, los chicos se adaptaron muy bien a la forma de jugar que pretendo como entrenador.
Se van a enfrentar 2 equipos que tienen muy buenos futbolistas y cuando hay buenos futbolistas en cancha puede pasar que se abra el juego.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 ante Real Madrid por la fecha 33 de la Liga Española.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7 de la mañana, 19 minutos.
En prisión preventiva quedó el carabinero que protagonizó un accidente fatal de tránsito y que le costó la vida a una mujer en el centro de Santiago. Totalmente ebrio. Manejaba un vehículo en el que iban 6 uniformados más, quienes escaparon del lugar. Todos fueron dados de baja. Tenemos detalles con Ignacio Majave.
por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte y daños, fue formalizado Ángel Serna Rojas, carabinero de la Cuarta Comisaría de Santiago, que protagonizó un accidente de tránsito en el que murió una mujer colombiana de 20 años. El hecho se produjo a las 3 de la madrugada del viernes en la intersección de calles Tarapacá con San Francisco, en pleno centro de Santiago. Luego de la colisión por no respetar el rojo, el victimario se fugó junto a otros 6 uniformados que iban a bordo. No prestaron ayuda y menos denunciaron el hecho. Así lo relató el chofer de aplicación que fue impactado, quien agregó que su pasajera salió eyectada.
Y vienen estos chicos, estos 5 delincuentes, y me chocan de forma fuerte, pasando rojo, y me doy como 3 vueltas. Claro, la chica sale disparada. Yo traté de correr para agarrar a los chicos, pero eran 5 tipos, y bueno, después se dieron a la fuga. Claro, venían con alcohol.
Estos 7 carabineros que posteriormente fueron dados de baja habían concurrido horas antes a un club nocturno. Compraron una botella de whisky y no la pagaron, por lo que los trabajadores llamaron a la policía y tras una advertencia pagaron y se fueron. En ese minuto tampoco se identificaron como funcionarios. Al respecto se refirió el fiscal de la causa, Felipe Olivarí.
Una denuncia que hace la regenta de un local nocturno respecto de 3 personas que se negaban a pagar la cuenta, dentro de las cuales estaba este funcionario de carabineros. Por lo tanto, al concurrir personal del turno, este les hace un control de identidad y es por ello que se tiene la identidad de estas personas.
Nelson Serna, padre del ahora ex uniformado, ofreció disculpas por lo ocurrido y señaló sentirse avergonzado.
Como familia, dolor, ¿qué le puedo explicar? Desazón y tristeza, porque un hijo, pero sé que no es un cabro malo, sé que está sufriendo ahí adentro. Ahora, el error que él cometió, un cabro se asustó y arrancó. Le puedo pedir disculpas, que perdón, porque nadie sale a matar a alguien afuera. Y se me pasó esto y me cambia la vida. Me siento triste, me siento mal, me siento avergonzado.
La víctima, identificada como María Flores Rodríguez, no tiene familia en Chile. Algunos amigos que llegaron a la exposta central, donde murió, pidieron ayuda a la representación diplomática de Colombia para la repatriación de la joven.
7 de la mañana, 22 minutos.
Alrededor de la 1:45 minutos de la madrugada de ayer viernes, la regenta de un nightclub de la calle MacIver, en el centro de Santiago, llamó a los carabineros para hacer una denuncia. 3 clientes en estado de ebriedad se negaban a pagar una cuenta de 300 mil pesos. Entre los productos consumidos figuraba una botella de whisky. Cuando una patrulla policial llegó al lugar, la mujer les dijo que no iba a hacer la denuncia, ya que uno de ellos, de apellido Correa, había zanjado la discusión pagando el total de la deuda. De todas maneras, los policías les hicieron el respectivo control de identidad a los parroquianos. Uno de ellos resultó ser el cabo Ángel Jeremy Serna Rojas, de 22 años, de la Cuarta Comisaría de Santiago. Los 3, junto a otros 3 funcionarios, abordaron el Mazda 3 de Serna. El fiscal cree que la intención era que cada uno llegara a sus respectivos domicilios. Aún no está claro cuál fue el recorrido exacto que hicieron, pero en algún momento tomaron calle San Francisco en dirección al sur. El cabo conducía a exceso de velocidad. A las 2:30 minutos, al llegar a la esquina de Tarapacá, Serna siguió raudo, pese a que el semáforo estaba en rojo. El choque, siguió relatando el fiscal Fernando Ruiz Delgado durante la formalización del ex cabo, fue de alta energía. Un Uber circulaba por Tarapacá. Le faltaba solo una cuadra para llegar a su destino, en la calle Serrano. El conductor solo sintió un golpe y quedó incrustado contra el muro de una construcción. Su pasajera, la colombiana María Alejandra Flores, salió eyectada por el vidrio lateral trasero, golpeando su cuerpo y su cabeza contra el pavimento. Y tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad, los ocupantes de ambos vehículos se bajaron. Serna, dijo el fiscal, se acercó a la víctima, verificó su estado y huyó corriendo junto a sus 5 acompañantes. Escaparon todos los policías. Posteriormente montó una puesta en escena, dijo el fiscal Ruiz. Llegó a la calle María Auxiliadora con Santa Rosa, donde le relató a personal de seguridad municipal de San Miguel que le habían robado. Todos juntos se dirigieron a la 12ª comisaría de esa comuna, donde el funcionario denunció el robo de su vehículo que, por cierto, ya había participado en este accidente, dijo el fiscal. Serna contó que le habían robado su Mazda 3 mediante una encerrona. Los funcionarios de turno, advirtiendo su estado etílico, le comenzaron a hacer preguntas. Y ahí vinieron las contradicciones. Dijo que en realidad unos compañeros le avisaron que su auto había chocado con otro conductor al volante, por lo que quería hacer la denuncia. En forma paralela, por radio, los carabineros se enteraron que en la cuarta comisaría estaban investigando el choque de un Mazda 3. Serna fue trasladado a esa unidad, donde la alcoholemia practicada arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Ruiz agregó que fue fácil posicionarlo en el lugar debido a que las cámaras de seguridad mostraban que la ropa con que andaba vestido era la misma del sujeto que huyó de la escena del accidente. Gracias a las declaraciones de los otros carabineros que participaron en la parranda, el relato se fue armando. Todos fueron dados de baja por la institución y por el momento ninguno de ellos, aparte de Serna, está imputado. El carrete de los carabineros había comenzado horas antes con una comida. Uno de los funcionarios que asistió a la celebración de cumpleaños del carabinero Correa, el mismo que pagó la cuenta del nightclub, contactó y contó que se reunieron en un restaurante de la calle Izaguirre a comer. Serna, que andaba de franco, llegó alrededor de la medianoche. Contó que tras terminar su turno había ido a su casa para cambiarse de ropa y a buscar su auto para festejar el cumpleaños. Según el relato del funcionario, cuando se subió al volante del Mazda 3 para llegar llevar al grupo al nightclub, ya habían bebido alcohol en el restaurante. El ex cabo escuchó en silencio y muy atento la formalización. A ratos se quedaba mirando fijo a sus esposas, en las manos, en las muñecas. Su papá, que estaba sentado en la primera fila del séptimo juzgado de garantía, lloró durante casi toda la audiencia. La noche del lunes 6, María Alejandra Flores celebró su último cumpleaños el día 6 de abril. Esta es la víctima. Fue en el departamento de una amiga argentina que vive en Las Condes, y ahí estaban las grandes amistades que ha hecho en Chile desde que llegó desde Medellín, Colombia, hace 2 años. Venezolanos, colombianos, chilenos y argentinos estaban ahí. Cumplió 20 años, pero como cuenta Jesús Huachique, uno de sus más cercanos, tenía una madurez insólita para su edad. Para muchas cosas era mucho más adulta que yo, que tengo 30 años. La vida que eligió la hizo crecer a una velocidad diferente del resto. María Alejandra tenía 18 años recién cumplidos cuando decidió abandonar Colombia. Ya había terminado el colegio y había hecho cursos de maquillaje y de DJ. En Medellín dejó a su madre viviendo solo con sus 2 hermanos de 11 y 15 años. Vino a Chile a buscar nuevas oportunidades porque en Medellín su familia tenía muy pocos recursos, dijo Huachique. María Alejandra le pagaba el colegio a sus hermanos y le pasaba plata a su mamá. Había asumido muchas responsabilidades siendo muy chica. Durante mucho tiempo trabajó como manicurista en el Mercado Central, donde conoció a la mayoría de sus amigos, y también como DJ en ningún lugar fijo, sino donde la llamaran. Se promocionaba en redes sociales, prácticamente no tenía tiempo libre. Ella estaba bien, pero echaba mucho de menos a su familia, sobre todo a sus hermanos, con los que se sentía muy apegada, cuenta Jesús. Y en su último cumpleaños, agrega, esa falta se hizo evidente. Este año tenía planeado volver a Colombia, dice Jesús, pero antes quería probar suerte en Argentina, como probó suerte acá en Chile. Es lo mismo, como maquilladora, como DJ. Tenía conocidos en Buenos Aires que la podían recibir. Viajaba justo este viernes. A eso de las 3:10 de la mañana, María Alejandra viajaba en este taxi de aplicación al departamento de un amigo que vive en el centro y que le había ayudado a comprar los pasajes a Buenos Aires. Cuando iba por calle Tarapacá, sufrió este impacto que le quitó la vida.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl. Información precisa y plural. Radiograma.
7:29 a.m.
Con 6 detenidos terminó un operativo de la Policía de Investigaciones para desbaratar una red vinculada al tráfico de drogas en Puente Alto. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles, Rodrigo Pino.
Sí, se trata de un operativo de la unidad MT0 de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto, que terminó con la captura de 6 detenidos y la incautación de drogas avaluada en cerca de 80 millones de pesos. Se trata de una investigación para desbaratar a este grupo vinculado a una red chilena de tráfico de drogas que opera en el sector de la población del Volcán 3 y Los Canales, esto es en Puente Alto. Con estos antecedentes, la Policía de Investigaciones se allanó al menos 4 domicilios al interior de estas dos poblaciones, logrando la captura de estos 6 blancos de investigación. Además, lo señalamos, en este operativo se logró la incautación de droga, cocaína y pasta base con un avalúo cercano a los 81 millones de pesos. Escuchemos las palabras del subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Vicrim de Puente Alto, que le entregó detalles de los alcances de este importante operativo que terminó con la captura de esta banda criminal.
Ellos trabajaban conjuntamente arrendando departamentos en la población, los cuales los utilizaban solamente para la copia y para la venta de la droga, razón por la cual el equipo territorial lograron posicionarlo a través de distintos trabajos investigativos, y lo cual logró la detención de estos 6 sujetos, todos de nacionalidad chilena y todos mayores de edad.
Sí, además de estos detenidos, la Policía de Investigaciones incautó armas de fuego, elementos para dosificar la droga, dinero en efectivo y también chalecos antibalas. Todo esto apunta a que era una red bastante bien organizada y preparada para defender su territorio en lo que es la comercialización de la droga. Estos 6 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, al igual que la droga, que se está verificando cuáles eran los destinos de estos productos que iban a ser comercializados en la zona suroriente de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
7:31 a.m.
Una presunta quitada de droga o mexicana sería la principal causa de un ataque armado registrado en Pedro Aguirre Cerda, que dejó muerto y otra persona herida a bala. Al interior del automóvil de las víctimas fue encontrada marihuana y tusi. Tenemos detalles con Jaime Sepúlveda.
Un hombre muerto y otro herido dejó un ataque armado registrado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. De acuerdo a los primeros antecedentes, las víctimas se desplazaban en un automóvil por el sector de las calles Maestranza con Armada Nacional cuando otros 2 vehículos les cortaron el paso. De estos últimos móviles descendió un grupo de desconocidos quienes con armas de fuego percutaron una gran cantidad de disparos para luego escapar en dirección desconocida. Un testigo señaló que los responsables utilizaron armas automáticas o contaban con un alto poder de fuego, ya que según su relato escuchó más de 40 disparos. Agregó también que muchas personas huyeron debido al peligro, incluso escolares que salían de 2 colegios al momento de los hechos.
Yo creo que en un segundo han salido 40 o menos más, porque era metralleta. Sí, cerraron por todo porque no era demasiado. De ráfaga, ¿cómo le llaman? Llamaron a los papás y lo venían a buscar de a poco, como venían saliendo.
El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones, señaló que a raíz de los disparos, un hombre murió, mientras que el segundo fue derivado hasta el Hospital Barros Luco, donde se mantiene en riesgo vital.
Efectuaron diversos disparos contra este vehículo, resultando la víctima con heridas mortales en el lugar y el otro lesionado y fue trasladado hasta el Hospital Barros Luco.
Tras el inicio de las diligencias en el sitio del suceso y al interior del automóvil de las víctimas, se encontró droga. El fiscal ECO, Roberto Contreras, indicó que la investigación determinará si la motivación de este ataque está vinculado a la sustracción de estas sustancias, acción más conocida como mexicana.
Se reportó el hallazgo de droga, tusi, y además marihuana que se encuentra en poder de una de las personas que está lesionada. Parte de los antecedentes preliminares que manejamos es que efectivamente el vehículo estaba circulando con esta droga.
Preliminarmente, este crimen estaría protagonizado entre bandas que buscan posicionarse como líderes de venta de droga en la zona.
Noticias con Independencia. Radiograma.
¡Ey! Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Todas las noticias. Radiograma.
7:34 a.m.
Ayer fueron formalizados los cuatro imputados por el secuestro de una mujer extranjera en un hecho que ocurrió en la comuna de Estación Central. Recordemos que tras este hecho y después de distintas coordinaciones entre la Policía de Investigaciones y el equipo ECO del Ministerio Público, dieron con la casa de cautiverio en Cerro Navia, lugar desde donde fue rescatada la comerciante peruana en buenas condiciones de salud. En medio del operativo, cuatro personas fueron detenidas por su vinculación directa al hecho inicial, pero también a las agresiones hacia la víctima y los videos extorsivos dirigidos a la familia, donde exigían el pago de más de 100 millones de pesos para la liberación. Tras la audiencia de control de detención y formalización de cargos, el fiscal ECO, Leonardo Tapia, indicó que se logró la prisión preventiva e internación provisoria en contra de los supuestos responsables.
Se decretó la prisión preventiva para cada uno de los imputados e internación provisoria, es decir, quedaron en prisión respecto de los imputados. Se decretó un plazo de 90 días respecto a esta investigación.
La investigación sigue en curso y no se descarta la participación de otros sospechosos y su eventual detención. Diputados de Renovación Nacional, Partido Oficialista, oficiaron al Ministerio de Seguridad Pública ante los casos de secuestro que se han conocido las últimas horas en la capital. Uno de los casos, el de un hombre de 84 años que fue secuestrado en la comuna de San Miguel, sigue sin resolverse. Tenemos detalles con José Riquelme.
Los últimos dos casos de secuestro que se conocieron en la capital levantaron las alertas en las autoridades. Ayer, diputados de Renovación Nacional oficiaron al Ministerio de Seguridad, que dirige Trinidad Steiner, exigiendo acciones concretas para frenar estos delitos. Según cifras oficiales, entre 2020 y 2024, los casos de secuestro se han duplicado, pasando de 466 a 868, lo que refleja un aumento alarmante en este delito complejo, que se está haciendo cada vez más frecuente en el país. Uno de los casos más recientes es el de Jorge Vera, ferretero de 84 años, que hasta el momento no ha podido ser ubicado, ni se ha logrado identificar a sus secuestradores. Desde las policías el tema se ha visto con preocupación. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, tras una reunión con la ministra Steiner, dijo que están trabajando conjuntamente con el ministerio y con las distintas policías para enfrentar estos delitos.
Ambos cuerpos policiales, tanto Carabineros como la Policía de Investigación, nosotros ponemos a disposición nuestras capacidades para lo que son los procesos investigativos. En el caso de Carabineros, existen equipos que están dedicados a investigar todos estos secuestros y vamos a seguir aportando y trabajando con el Ministerio Público.
Especialistas en seguridad coinciden en que este tipo de delitos son importados, especialmente de países de Latinoamérica como Colombia, Brasil y Ecuador, y se ha convertido en un fenómeno creciente en nuestro país. Aseguran que la naturaleza del secuestro está ligada a la necesidad de dinero, lo que hace aún más difícil rastrear y capturar a los responsables, quienes luego de conseguir el dinero se dan a la fuga. El consultor en seguridad Sidney Houston señaló que estos crímenes son perpetrados por bandas de crimen organizado, los cuales no se limitan a un solo tipo de delito, sino que operan de forma variada.
Una banda de narcotráfico que no tenga drogas, ¿podría eventualmente ser una banda secuestradora? Absolutamente.
Desde el mundo político, diputados de RN oficiaron al Ministerio de Seguridad, solicitando medidas urgentes para combatir este fenómeno delictual. El jefe de la bancada, Diego Chalper, y el diputado Mauro González destacaron que la propuesta busca una colaboración efectiva y la implementación de medidas reales que aborden esta crisis.
Y por lo mismo hemos enviado un oficio requiriendo información y también poniéndonos a su disposición para contribuir desde la legislación en que esto se corrija lo antes posible.
Aquí se necesita mano firme y acciones concretas, fortalecer la inteligencia policial, coordinación real entre las instituciones y sanciones ejemplares.
Crucial para las autoridades, que deben actuar con rapidez para diseñar una estrategia efectiva contra el aumento de secuestros, asegurando una respuesta contundente que garantice la seguridad pública.
7:38 a.m.
Un adolescente fue detenido tras un violento turbazo registrado al interior de un recinto comercial en la comuna de Las Condes. Un grupo de 10 desconocidos irrumpió ayer violentamente a eso de las 10 de la mañana en la tienda Samsung de este mercado urbano Toalaba, el MUT, ubicado en Avenida Apoquindo, para la sustracción de artículos electrónicos. Al poco actuar de los asaltantes, que portaban armas blancas, se generó un forcejeo con los guardias de seguridad del recinto, quienes intentaron frustrar el delito. Pese a esto, los sospechosos escaparon del mall con artículos de valor que fueron avaluados en un poco más de 3 millones de pesos. El teniente coronel Cristian Joffre, comisario de la 17ª Comisaría, indicó que debido al rápido actuar policial, se logró detener a un menor de edad vinculado directamente al asalto.
Intentan sustraer distintos elementos electrónicos, entre ellos celulares, relojes y tablets, instante en que son observados por los guardias de seguridad, huyendo del lugar y logrando la detención de uno de ellos, que es un menor de edad.
Tras el operativo se constató que 4 guardias de seguridad resultaron con lesiones de diversa consideración. Con respecto al aprehendido, que mantiene antecedentes policiales anteriores por delitos similares, será formalizado durante esta jornada de sábado.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia. En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
Ayer la Bolsa de Comercio de Santiago subió, el principal indicador, el IPSA, en un 1.65%. El índice general aumentó un 1.52%. El Dow Jones en Estados Unidos, el principal indicador de Wall Street, bajó un 0.16%. En tanto, el Nasdaq, el que reúne los títulos tecnológicos, aumentó un 1.63%. El dólar ayer bajó 10 centavos. Se cotizó comprador en 894 pesos con 90 centavos. Vendedor, 895 pesos con 20 centavos. En la semana, el dólar subió 19 pesos con 14 centavos. El euro, para este lunes se espera que esté en 1.048 pesos con 58 centavos. Unidad de fomento para el lunes, 40.080 pesos con 29 centavos. Ayer el cobre subió un 0,1% a la Bolsa de Metales de Londres, se cotizó en $6.03 la libra. El precio del petróleo Brent, el de referencia para Chile, subió un 0,25%, se cotizó en $105.03 el barril. En tanto, el WTI bajó un 1.51% y terminó en $94.40 el barril. En medio de la negociación por el salario mínimo que debería comenzar el 1 de mayo, la CUT llamó a marchar en el Día del Trabajador, poniendo el foco en avanzar hacia un salario vital que realmente alcance para vivir. Todo esto ocurre con el plan de reconstrucción como telón de fondo, marcando un clima político más tenso y desafiante por la propuesta que presentará el Ejecutivo este lunes. Nos informa Vanessa Gajardo.
Según confirmó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, el próximo lunes a las 17 horas le corresponde al gobierno presentar su propuesta y el día martes volverán a reunirse para hacer la negociación real. En medio de eso es que se da el reajuste del salario mínimo a la espera de la marcha del próximo 1 de mayo. La central ha sido enfática en que no se trata solo del guarismo del ingreso base, sino de una política salarial más amplia. Pero lo cierto es que la Ley de Reconstrucción Nacional también está como un gran telón de fondo. David Acuña, vicepresidente de Comunicaciones de la CUT, dijo que hablarán fuerte y claro al gobierno para que se escuche a los sectores más vulnerables.
Efectivamente, tienen que gobernar no solamente para un sector de esta sociedad. Hoy día vemos que, lamentablemente, este gobierno ha generado una reforma tributaria solamente para un sector de la sociedad, donde ha abandonado también a la clase media y, por sobre todo, hoy día a las familias más necesitadas.
Para el diputado republicano Stefan Schubert, integrante de la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja, los trabajadores deben ser conscientes y cautelosos con los llamados que hacen, sobre todo en el contexto actual.
Hay límite en cuanto a capacidad de ciertas cosas, sabiendo la realidad, creo, y hago un llamado a la responsabilidad. Aquí todos los actores, incluyendo a la CUT, el hecho de colaborar y contribuir para que nuestro país pueda avanzar.
En otros temas también de la agenda laboral, la CUT solicitará al director del trabajo una reinterpretación del dictamen del artículo 22, conocido hace algunos días. Sin embargo, Gustavo Rosende, subsecretario del trabajo, defendió dichos dictámenes y dijo que van en la dirección correcta porque otorgan certezas.
Primero, refuerzan que el mecanismo principal para implementar esa reducción de jornada es el acuerdo entre las partes, pero también establece reglas claras cuando ese acuerdo no existe, permitiendo de esta forma aplicar la ley de manera concreta y correcta.
Entre los elementos centrales que la multisindical ha manifestado al ministro de la cartera, Tomás Rau, hay que hacerse cargo, dicen, de los trabajadores que, estando contratados, siguen bajo la línea de la pobreza. A esto sumó el alza en el costo de la vida, destacando que la canasta básica de alimentos subió a 91 mil pesos por persona y la pérdida del poder adquisitivo en los salarios en el contexto inflacionario actual.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Ya se liberó la pasada de sur a norte en Teno. Tránsito ahora expedito otra vez.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
Con una reunión con el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, el gobierno continúa a la casa de los votos para estabilizar el proyecto de reconstrucción nacional en el Congreso. Lo anterior luego de que la tienda liderada por Kaiser acusara exclusión en comparación con el trato que ha recibido por parte del gobierno el Partido de la Gente. Tenemos detalles con Bárbara Payal.
Mientras el jueves el foco estuvo en contener al Partido de la Gente por la polémica del impuesto del 12,5% a las pymes, este viernes la moneda recibió al Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, para recoger sus propuestas en el marco de la Ley de Reconstrucción Nacional. La reunión fue liderada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con el objetivo de asegurar los votos para aprobar la idea de legislar. En el Partido Nacional Libertario acusaron una exclusión de sus planteamientos, especialmente porque el Ejecutivo sí había recogido propuestas desde el PDG, lo que incluso generó tensiones entre ambas colectividades. Entre las medidas presentadas por los libertarios destacan la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda y otros ajustes tributarios para la clase media. Kaiser dijo esperar que estas propuestas sean integradas durante la tramitación, aunque por ahora aseguró que los diputados respaldarán la idea de legislar.
Nosotros hicimos una serie de propuestas y esperamos que esas propuestas en la discusión particular también sean tomadas en cuenta. Hasta el momento hemos tenido una buena disposición en la materia.
En paralelo, el PDG ya obtuvo señales concretas del Ejecutivo, como el ingreso de un proyecto complementario con medidas relativas a la devolución del IVA a los pañales y rebaja en medicamentos. Tras la controversia inicial, Franco Parisi dio por superada la polémica por las pymes.
Tuvimos tratativas con gente
de la administración CAS y nos contaron que la situación estaba completamente normalizada y se mantenía lo que habíamos acordado. Había acordado primero la bancada.
El presidente José Antonio Kast también abordó la tramitación y sostuvo que si bien se trata de un proyecto importante, su eventual fracaso no paraliza al gobierno. Además, volvió a cuestionar a sectores de oposición que han advertido con recurrir al Tribunal Constitucional.
Sí, queremos que sea un diálogo serio. Nos sorprendió, nos llamó la atención que algunos incluso antes de conocer el proyecto de ley estuvieran anunciando recurrir al Tribunal Constitucional. Habría sido bueno que las personas lean todo el proyecto y que en la medida que vayan surgiendo dudas, inquietudes, se vayan presentando donde corresponde, que en la comisión.
Desde el oficialismo valoraron la apertura al diálogo del Ejecutivo y en cuanto a proyecciones, esperan que durante mayo se avance intensamente en la Cámara para despachar el proyecto al Senado durante junio.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
A ver, el PDG le dio la ventaja al gobierno para tramitar la ley de reconstrucción. Al sumar 13 votos de los diputados del Partido de la Gente, efectivamente el gobierno logró disipar las dudas para aprobar la idea de legislar el proyecto de reconstrucción en la Cámara de Diputados. Pero ¿a qué precio? Esa es la incógnita que ronda en el oficialismo. Incluso más allá, hay quienes se preguntan cuán robusta y confiable puede ser esta incipiente alianza legislativa PDG La Moneda. Tomando en cuenta que la colectividad a lo largo del tiempo ha ganado fama de jabonosa y de que su apuesta tendría un horizonte nítido, allanar el camino para una nueva campaña presidencial de Franco Parisi. Sin el PDG, el gobierno logró en la Cámara sumar 80 votos a favor de su propuesta en general. El oficialismo cuenta allí con 76 sufragios y por lo mismo necesitaba al menos dos respaldos adicionales para llegar al mínimo de 78. En su minuto anticiparon su respaldo René Alinco, Jaime Mulet, Cristian Contreras y Joana Pérez, todos diputados que para apoyar la idea de legislar debieron cruzar políticamente hacia la derecha. Sin embargo, La Moneda aspiraba a una ratificación más holgada y comenzó a mirar hacia el PDG, partido que terminó entregando 13 votos para la ley de reconstrucción, pero a cambio de un pliego de peticiones que incluye reducir y devolver el IVA de los medicamentos y pañales y mantener de forma permanente la actual tasa de 12,5% para las pymes. Si bien aseguró así una mayoría cómoda de 93 respaldos, el acuerdo de La Moneda con el conglomerado de Parisi dejó un mal sabor en el oficialismo, principalmente en Chile Vamos, donde ven solo una ganancia para Franco Parisi. Es un riesgo, admiten en las colectividades de derecha, pues lo anterior supone desdibujar anticipadamente otras candidaturas del sector. A esa aprehensión se suma la desconfianza que genera la alianza legislativa gobierno PDG a partir de una triple secuencia que se dio esta semana. El primero de los hitos ocurrió tras la hora de almuerzo del martes, cuando luego de una extensa sesión se votó un proyecto clave del gobierno, escuelas protegidas. Para ello, distinto a lo que se creía, el Ejecutivo no contó con los votos a favor de 12 de los 13 diputados del Partido de la Gente. Aun cuando la iniciativa pasó a segundo trámite al Senado y se aprobó con holgura de 103 respaldos, entre esos apoyos no estuvieron Fabiano Sandón, Paula Olmos, Eileen Urquieta, Juan Marcelo Valenzuela, Tamara Ramírez y Sandra Parisi. Tampoco votaron a favor Pamela Giles, Guillermo Valdés, Patricio Briones, Lilian Betancourt, Flor Contreras y Alex Nahuelquín del PSLG. Solo lo aprobaron Javier Olivares y el expulsado Cristian Contreras, que es el doctor Fail. O sea, se desmarcó el PDG de este proyecto de gobierno. Distinto a lo anterior, al otro día los diputados PDG celebraron un acuerdo con el gobierno para entregar 13 votos a favor de la idea de legislar el proyecto de reconstrucción. Hubo reuniones entre las partes, se tomaron fotografías y se mostraron todos juntos sonrientes. Pero la alegría casi se desvaneció al otro día, pues entre un supuesto malentendido o parte de una táctica, las partes se enfrentaron al transmitir el Ejecutivo que un beneficio tributario para las pymes, que es esencial para el PDG, no estaba considerado, lo que originó la ira de Franco Parisi. Que el gobierno no se confunda, apoyaremos las buenas ideas, pero criticaremos las malas ideas, alertó el economista, aunque después fue superado el impasse. A la advertencia del ex abanderado se sumó un ultimátum de Pamela Giles. Necesito que el presidente firme el proyecto Parisi 2030. Si el ministro Quirós, Alvarado o el presidente Kast no cumplen los acuerdos, me obligarán a que los 13 diputados del PDG votemos en contra. Nadie quiere que eso suceda, fue la embestida de Pamela Giles, quien con su particular performance y ascendencia en la bancada PDG duplicó su tono sarcástico educativo, según se planteó en un streaming. Todo streaming turno. Todo pasó en 72 horas, lo que abona las dudas sobre la seguridad legislativa que ofrece el gobierno en la búsqueda de entendimientos con el PDG, por sobre otras opciones, como la centroizquierda, por ejemplo. El experto y vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, analiza las implicancias de tratar con el PDG en el Mercurio y dice: el PDG no puede ser considerado un aliado legislativo confiable en términos de carácter estructural. Es indudable que es un socio útil y decisivo en las votaciones específicas en la Cámara, hecho que yo creo no sustituye la necesidad quizás de establecer una alianza más estable y predecible para el gobierno para sus futuros proyectos de ley, señaló. Hay toda una duda con respecto al PDG y de todo lo que se ha dado durante esta semana. Y con apego a lo que llaman internamente democracia digital, los postulantes a la presidencia del Partido de la Gente protagonizaron antenoche un streaming para deliberar acerca de sus propuestas para dirigir el Partido de París y, como denominan algunos en la colectividad, por la ascendencia de su ex abanderado. En esta ocasión, Franco Parisi no repostuló a la directiva, por lo que las elecciones internas de la colectividad programadas para hoy sábado estarán marcadas por la salida del economista de la vicepresidencia de ese partido. La lista A la integran Rodrigo Batuone, que busca seguir presidiendo el partido, y Sandra Parisi, hermana del economista, entre otros. De ganar la legisladora, se habla de la salida y entrada de un Parisi a la directiva. Saldría Franco y entraría su hermana Sandra. La lista B la lidera para presidir Patricio Kisbert, junto a los diputados Fabiano Sandón, Patricio Briones y Eileen Urquieta. Después de los comunistas, el PDG es el cuarto partido con más militantes, al totalizar 43.174, y está constituido en todo el país según cifras del Servicio Electoral. 31 de marzo de 2026, según esas cifras, a esa fecha. La mayor cantidad de adherentes se los tiene en la región metropolitana, más de 10.000. En el segundo lugar, con 4.592, se sitúa la región de Valparaíso. En unas elecciones presidenciales supervisadas por el CERVEL, se dispondrá de 46 locales de votación a lo largo del país y podrán participar los militantes durante esta jornada de sábado entre las 9 de la mañana y las 18 horas. La reducción del gasto fue un compromiso de la campaña de José Antonio Kast. De hecho, una de las primeras instrucciones del ministro de Hacienda a los ministerios fue un recorte del 3% de sus presupuestos para este año. Sin embargo, de cara a la discusión del presupuesto 2027, el primero del presidente José Antonio Kast, se conocieron restricciones más severas que tocan distintos programas sociales. El documento del Ministerio de Hacienda distingue tres categorías: descontinuar, es decir, eliminación directa; ajuste presupuestario, un recorte de recursos; y sin observaciones, significa reparticiones que mantienen su financiamiento. El actual proceso de formulación presupuestaria se inserta en un escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos, dice el oficio. Uno de los temas que está generando revuelo es lo relacionado al Ministerio de Educación y la recomendación de descoordinar 15 programas, mantener sin observaciones un total de 34 y ajustar el presupuesto de otros 42. Dicha disminución sería de al menos 15%. Dentro de los programas que se buscaría eliminar figuran el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Alimentación Escolar, la Beca de Apoyo Vocación Profesor, el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría y el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, el PASE. Camila Miranda, directora e investigadora de la Fundación Nodo 21, dice que con esto queda demostrado que cae la promesa del mandatario de no tocar beneficios sociales.
Uno realmente se pregunta para quién se está gobernando y quién va a pagar el costo de esta idea de recortes sociales, pero por contrapartida, la propuesta de reconstrucción nacional beneficia y le recorta impuestos a los que más tienen.
El argumento del polémico oficio se sustenta en uno de los objetivos que se fijó el gobierno: alcanzar un equilibrio de las finanzas públicas, un equilibrio fiscal igual a un déficit cero hacia fines de la administración de José Antonio Kast. Pero esto no ha sido argumento suficiente para distintos parlamentarios que han manifestado su rechazo total a esas recomendaciones, sobre todo lo relacionado a la alimentación escolar. De ahí que el diputado PPD José Montalva, con el respaldo de la bancada PPD Independiente, ofició a los ministerios de Hacienda Jorge Quirós, a los ministros de Hacienda Jorge Quirós y de Educación María Paz Arzola, para que informen sobre eventuales ajustes presupuestarios que afectarían prestaciones fundadas en derechos adquiridos y garantías fundamentales. Acá se está haciendo pagar a los niños más vulnerables, dijo el diputado Montalva.
Este recorte no es neutral, no es técnico. Este recorte lo quiere hacer pagar el gobierno a los niños y niñas más vulnerables. Acá se pasó una línea. Es por eso que vamos a enviar un oficio para que nos explique.
Pero las críticas llegan de distintos sectores políticos, porque la ex candidata presidencial y militante de la UDI, Evelyn Matthei, manifestó su descontento a través de su cuenta personal en X.